Balance. Voy a intentarlo otra vez. Nomás lo puedo hacer por unos segundos. Balancearme. Entre las cosas más difíciles que lograr en la vida cristiana es el balance. Hay unas cosas en la vida cristiana que debemos balancear. Los Juegos Olímpicos de verano empiezan a finales de julio. A mí me pidieron que compitiera, pero les dije que estaba ocupado siendo un pastor y que tendría que hacerlo sin mí. Y sí disfruto viendo los juegos mucho durante el verano. Pero un deporte que no me gusta ver es la barra de equilibrio o de balance. A mí me da cosa cuando ocurre ese evento. Cuando una de las damas se cae sobre la barra, yo no lo puedo ver. No tengo idea de cuántos moretones, fracturas, huesos rotos y dolores se han producido en esa barra. Se necesita una increíble cantidad de habilidad para competir en ese evento. Y el balance es extremadamente importante para ese deporte. El balance es probablemente más importante en ese evento que en cualquier otro. Y creo que el balance es aún más importante al vivir la vida cristiana. Mientras leo Juan capítulo 1, versículo 14 a 18, y las páginas están en el folleto. Mientras que leo Juan capítulo 1, versículo 14 a 18, vea si puedes ver lo que este pasaje sugiere que debemos tener en balance. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos ha dado a conocer. Entonces repasaremos esos versículos uno a la vez. Y luego haremos algunos ejemplos al final. Versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La doctrina de la encarnación es única entre las religiones. Esto es lo que celebramos en Navidad. Es el nacimiento de Cristo. Fue entonces cuando Dios se hizo hombre. Sea, no dice que Dios se hizo como un hombre o tomó la apariencia de un hombre. Dice que es Dios se hizo hombre. Se convirtió en uno de nosotros. Las razones para esto probablemente sean infinitas, pero conocemos al menos tres razones. Una era identificarse con nosotros, estar realmente en unión con la humanidad. Una segunda razón fue experimentar todo lo que experimentamos como humanos, o sea, que pasar lo que pasamos. Sin embargo, lo hizo sin pecado. La Biblia nos dice que en Hebreos 4:15, y eso está hablando de Jesús. La Biblia nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Enfrentó todas las tentaciones de la vida que enfrentamos nosotros y lo superó perfectamente, sin pecado. Y la tercera razón por la que se hizo uno de nosotros fue para morir por nosotros. Y eso también es exclusivo del cristianismo. Dios muriendo por nosotros. En muchas otras religiones se muere por Dios para ganarse su favor. En el cristianismo, Dios muere por nosotros para brindarnos una manera de ser perdonados, para proporcionar la salvación. El versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Este es Juan el Bautista, un primo de Jesús que nació unos 6 meses antes de Jesús. Fue el precursor de Jesús, el que vino antes de Jesús. Esto significa que Dios envió a Juan el Bautista a preparar un camino para Jesús, a anunciar al pueblo que Jesús era el Mesías, que Él era el Cordero de Dios. El Evangelio de Mateo nos dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Juan el Bautista fue enviado antes Jesús para ayudar a la gente a ver que estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Una de las formas que Jesús cumplió las profecías fue siendo el máximo Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios por el pecado. El pecado ofende a Dios. Y la santidad y la justicia de Dios exigen que el pecado sea castigado. Y antes de que te enojes y acuses a Dios de ser malo, ustedes también tienen sentido de la justicia. Si alguien secuestra tu auto o tu carro o roba tu carro, quieren que los atrapen, ¿verdad? Y quieren que paguen un precio. Quieren justicia. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, tenía que acudir al sacerdote y ofrecer un sacrificio. Fue el pago, la pena por el pecado. Uno de los sacrificios más comunes era de un cordero. Y el cordero tenía que estar impecable, o sea que de lo mejor. Tenía que ser un verso perfecto. Por supuesto, ninguno de ellos era perfecto, pero lo intentaron. E incluso en el Antiguo Testamento no se trataba tanto del animal sacrificado, sino del corazón de quien ofrecía el sacrificio. Si miras un poco más abajo en Juan capítulo 1, en el versículo 29, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba, estoy traduciendo via los audífonos. Entonces, si alguno de ustedes pueden escuchar que no me estoy adelantando y se está saliendo fuera de sus notas. Cuando Juan el John the Baptist. Juan estaba diciendo que toda la enseñanza del Antiguo Testamento y a todos los sacrificios del Antiguo Testamento ahora se están cumpliendo en Jesús y fue el Cordero Supremo. Ustedes no lo estaban ofreciendo, yo lo estoy ofreciendo. Y nomás cubre mi pecado. Pero cuando Juan el Bautista dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios murió por nosotros, Él era el Cordero perfecto y vino a pagar por nuestros pecados en la cruz. Juan estaba diciendo que toda la enseñanza del Antiguo Testamento y todos los sacrificios del Antiguo Testamento ahora están cumpliendo en Jesús. Y Él era el Cordero Supremo, el Cordero Perfecto, y vino a pagar por nuestros pecados en la cruz. En versículo 16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. La traducción al español de este versículo es más literal. El griego en este pasaje dice literalmente, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Su venida fue Dios mostrándonos su gracia. Su vida sin pecado fue Dios mostrándonos su gracia. Sus enseñanzas fueron Dios mostrándonos su gracia. Sus sanidades y milagros fueron Dios mostrándonos su gracia. Su muerte en la cruz y su resurrección mostrando que había vencido el pecado y la muerte fue Dios mostrando su gracia. Y la oferta de perdón de tus pecados por medio de Cristo. Y todavía hoy mismo Dios muestra su gracia hacia nosotros. Versículo 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y muchas otras leyes a seguir. Ahora, antes de que pienses, vaya, esas personas en el Antiguo Testamento, lo único que tenían era la ley, sin gracia. Se trataba de la ley y tuvieron que dar sacrificio tras sacrificio. Y eso parece un poco duro comparado a la gracia que vemos en el Nuevo Testamento. Pero incluso entonces no se trataba tanto de cumplir la ley, ya que se trataba de que del corazón que estuviera orientado hacia Dios. Siempre se ha tratado de nuestro corazón y nuestro corazón está estando hacia Dios. Y ya hablo después de eso después. Escuchen. El versículo número 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ahora comprendan que este pasaje que estos pasajes menciona, los cinco versículos menciona a Juan el Bautista. Pero fue un Juan diferente el que escribió el Evangelio de Juan. Y este Juan, bueno, este Juan era uno de los discípulos y después de la resurrección de Jesús fue llamado y a apóstol. Y escribió este evangelio muchos años después que Jesús fuera crucificado, resucitado y ascendido al cielo. Y en el versículo 18, Juan, el apóstol, está reflexionando sobre toda la vida de Cristo cuando dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, y eso se refiere a Jesús al lado del Padre. O podría traducirse que Jesús, que está en una relación íntima con Dios Padre. Esto se refiere a la doctrina o enseñanza de la Trinidad. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno en unidad y en esencia. Y es a través de Dios, el Hijo, haciéndose humano, que Jesús nos ha dado a conocer a Dios. Entonces, en versículo 14 comienza nuestro pasaje de hoy, refiriéndose a la encarnación. Y en el versículo 18 finaliza nuestro pasaje de hoy, refiriéndose a la encarnación. Esto es un pasaje que puedes leer una y otra vez y es muy poderoso y es muy hermoso. Entonces, ¿qué debemos sacar de este pasaje? ¿Qué diferencia hace? Mencionaré algunas cosas, pero quiero centrarme en la frase gracia y verdad. La primera es la idea de encarnación. Dios convirtiéndose a uno de nosotros, viviendo entre nosotros, siendo uno de nosotros. Y debemos encarnar a Jesús y su gracia y verdad en el mundo que nos rodea. Y eso no se puede lograr viviendo lejos de los incrédulos. Debes vivir entre ellos como Jesús vivió entre nosotros. Cuando comenzamos la iglesia del noroeste, podríamos haber vivido en los suburbios. Y comenzamos en 1991 y nos juntábamos en mi sala. Y después rentamos otro sitio que está por la Austin y la Fullerton. Pero cuando comenzamos la iglesia del noroeste, podríamos haber vivido en los suburbios y conducir a Chicago para los servicios y los eventos. Pero no habríamos sido tan efectuosos si los hubiéramos hecho. Nos mudamos intencionalmente al vecindario a que intentábamos llegar. Y tomó un tiempo para una vez que nos dio a comprar a este edificio. Vendimos nuestra casa que está cerca del Brickyard Mall y compramos una casa de unas cuadras aquí. Fue intencional. Estar lo más encarnado posible en Bill Cragen. Y otros en la iglesia también han hecho eso. Pero no se trata solo de la ubicación. Es la proximidad o qué tan cerca están. Proximidad a personas que necesitan Jesús. Que están cercanas, estamos. Involucrarse en la vida de las personas que necesitan Jesús. Y hay muchos de ellos en tu vida en este momento. Como la familia, vecinos, compañeros de trabajo. Una variedad de personas en tu vida que necesitan a Jesús. Y Jesús quiere que nos encarnes, quiere que nos encarnes la gracia y la verdad con ellos. De eso se trata primero de Pedro 3:15. Para los que no han estado aquí los últimos 3 o 5 años, hay un enfoque grande en ese versículo. Y estando listos para decirlos de nuestra fe. Y eso es lo que llamamos la gran comisión. Que mientras vamos por la vida, comparte la gracia y el amor de Dios. Y la verdad del Evangelio. Llevar a la gente a Jesús. Y animarlos con amor a seguir a Jesús. La segunda aplicación es compartir la gracia y la verdad con otros creyentes. Esto puede ser sorprendente, pero a veces los cristianos no son perfectos. ¿Están listos? Quizás se sorprendan, me adelante, disculpa, pero a veces los cristianos no somos perfectos. Y cuando nos fallamos unos a los otros, necesitamos mostrarnos unos a otros la gracia y la verdad. Esto implica hablar la verdad con amor. Proverbios 27:6 nos dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Queremos hablarlos. Un buen amigo le dice lo que tienen que escuchar. Alguien que quiere tomar ventaja de ustedes les va a decir lo que quieren oír. Pero es la verdad que nos libera. Richard Lenski fue un autor de la Biblia que vivió hace unos 100 años. Dijo, el mejor y más verdadero amigo es el que nos dice honestamente la verdad sobre nosotros mismos, incluso cuando sabe que no nos gustará. En Efesios se nos dice que nos hablemos la verdad unos a otros con amor. Y se nos dice que nos perdonemos unos a otros, así como Dios en Cristo nos perdona. Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Si no podemos amarnos unos a otros, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Jesús también nos dijo que perdonar a nuestros enemigos. Si no podemos perdonar unos a los otros, ¿cómo vamos a perdonar nuestros enemigos? Entonces, otra forma de decir esto es, los cristianos deben llevarse bien unos con los otros y resolver sus problemas sin que haya una división. La aplicación final es balance de la gracia y la verdad. Debemos balancear la gracia y la verdad para con otros cristianos de todos los lugares. Donde deberíamos ver la gracia y la verdad es en la iglesia. Debemos ser personas de gracia y verdad con los otros. Muestra más gracia a los demás que la verdad. Deberíamos ser más duros con nosotros mismos y amables con los demás. Incluso cuando decimos la verdad, hablamos la verdad con tremenda gracia y amor. Debemos ser personas de gracia para aquellos que no conocen a Cristo. Me parece un poco triste que a veces los cristianos son tan duros y críticos con los incrédulos o los que no creen a Jesús, en Cristo. Los cristianos juzgan su pecado. Y a veces dicen, a veces simplemente no quieren estar cerca de personas que viven muy lejos de Dios. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo Jesús. De hecho, su reputación era de andar con pecadores, recaudadores y de impuestos y prostitutas. No cometió pecado con ellos, pero interactuó con ellos y les mostró gracia. Y mientras responden a esa gracia, Él les señaló la verdad. Pero empezó eso con gracia. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Tendemos a centrarnos o enfocarnos en la verdad para los demás y la gracia para nosotros mismos. Deberemos hacer lo contrario. Deberemos ser más duros con nosotros mismos y amables con los demás, más graciosos. Les recuerdo, mientras que el equipo de adoración sube, les recuerdo que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, Dios los libró primero y luego les dio los 10 mandamientos. Y Él les mostró, voy a repetir eso, Dios los libró primero y luego después les dio los 10 mandamientos. Él les mostró gracia primero y luego esperaba que caminaran en la verdad después de eso. Así que no se sorprenda cuando personas que no están comprometidas con Cristo cometan pecado. Y no seas duro con ellos. En lugar, muéstrales gracia. Y eso también es gracia. También me han escuchado que dije que cristianos no somos perfectos y necesitamos a Jesús más que nadie. Y cuando les enseñas esa gracia, deja que esa gracia abra a oportunidades para compartir la verdad. Tim Keller dijo, la gracia sin verdad no es realmente gracia. El amor sin verdad no es realmente amor. Un autor cristiano, Randy Alcorn, dijo, y escuchen atentamente, por favor, la gracia sin verdad no es gracia bíblica. Y la verdad sin gracia no es la verdad bíblica. La verdad sin la gracia es legalismo. La gracia sin verdad es engaño. Sin verdad no hay necesidad de salvación. Sin gracia no hay esperanza de salvación. Esta es un gran dicho y excelente manera de decirlo. Camina con Jesús. Experimenta con su gracia y verdad. Y cuanto más tú estés con Él en su gracia y verdad, cuanto más puedas mostrar gracia y verdad a todos los demás. ¿Entienden? Más que mi identidad está en Jesús, más yo lo quiero a Él. Más yo quiero complacerlo a Él, obedecerlo. Y más yo quiero compartir de Él. Más que yo quiero que la gente sienta su gracia. Entonces, si se encuentran siendo impacientes o enojados con gente que no se acerca de Dios, acérquense más a Jesús. Hace unos años, esto viene a cada vez en cuando en el sermón. Hace muchos años hicimos un grupo de descubrimiento, hace años. Una de las frases que se me ha quedado durante más de 10 años, quizás 15, es que cristianos tienen que orar y leer la palabra de Dios todos los días. Uno de los efectos de esto es que yo me recuerdo que yo soy un pecado y Él es mi Salvador. Yo soy un pecado, un pecador, y sin Jesús yo no tengo esperanza. Sin su gracia no tengo nada. Y eso no me hace mejor que en cualquier persona. Yo no soy nadie para andar diciéndole a la gente qué hacer o juzgar. Pero yo me recuerdo que yo soy un pecador grande. Yo me recuerdo de su gracia y cómo me perdona por mis pecados. Yo nomás quiero que otras personas también pasen por lo mismo y sientan lo que yo siento. Cuando cantamos nuestras canciones en adoración, Sara, nuestra líder de adoración, ella pone tiempo poniendo canciones que van en acorde con el sermón. Y las palabras de la canción antes que cantábamos son bien relevantes a lo que hablamos, de este pasaje de la gracia y la verdad. Entonces, cuando vienen los domingos, por favor, mientras que cantan, por favor canten. Esto no es un concierto. El equipo de adoración nos está guiando a adorar. Mientras que cantamos, canten con nosotros. Pero mientras que canten, miren lo que están cantando. Fíjense la letra de la canción. Porque siguen hablando de las verdades que estamos hablando de hoy. Han aceptado a Dios, confían en Él. Han pasado por su gracia. Si no, yo les recomiendo que lo hagan lo más pronto posible. Yo les digo cómo hacerlo. Pero a veces es un proceso. Y a veces toma tiempo para entender lo que uno siente y lo que está pasando. Y para estar adentro y estar comprometido con Dios. Y discúlpame, te estoy siguiendo. Y a veces toma tiempo. Me tomó a mí mucho tiempo para seguir a Dios. Me tomó muchos años. Pero Dios por fin me agarró y me acercó. Y me hizo realizar que cuánto lo necesito, qué tan bueno es su gracia y su verdad. Y yo me convertí a Él y mi vida hacia Él. Y muchos de ustedes se han hecho lo mismo, se han comprometido a Él. Gracia y la verdad. Y queremos que más gente pase por esto y experimente con esto. Hay que entender que hay que creer en Jesús y en que Él fue el Dios que Él fue. Jesucristo, el Mesías, el Salvador, Dios el Hijo, que se convirtió en uno de nosotros, viviendo por nosotros, muriendo por nosotros, que resucitó de la tumba para que estuviéramos perdonados. Tiene que uno comprometerse a creer eso, a sumitirse. Sí, para Él que se murió en esa, cuando fue crucificado, Él se murió por mi pecado, nuestros pecados. Y sintiendo y ser, y estar tan triste para que Él, y tan sincero para que nos perdone de su pecado. Y entender que un pecado es bien mal en sus ojos. Que hay que comprometernos a dejar ese pecado y comprometernos a Él, a Dios. Dios, perdóname. Hay que decir, Dios, perdóname. Yo me comprometo a ti. Y si dices, yo no comprendo todo esto, pues te invito a que te juntes con nosotros porque tampoco no lo comprendemos todo. Y a lo mejor sí piensan que los pastores saben todo, pero eso solamente porque lo he hecho por varios años y todavía estoy aprendiendo y todavía estoy aprendiendo bastante y todavía que he aprendido. Pero empieza de donde estás. Es como usando una bicicleta. O sea que no decides que te vas a subir un día, que te vas a subir a una motocicleta. Vas a empezar con algo pequeño y luego con una bicicleta con llantas de entrenamiento y luego una bicicleta más grande y una bicicleta más grande y una motocicleta, y luego allí llegas a la motocicleta grande. Y es algo, y es un proceso muy similar cuando estás siguiendo a Jesucristo. Y lo averiguamos mientras que vamos siguiendo. Vamos a orar.